No habrá paz en el mundo mientras no se reajusten a fondo las relaciones económicas entre las naciones. Tan grave es hoy la amenaza de la guerra nuclear como el incremento de la desigualdad entre países ricos y pobres. Los mecanismos de comunicación han modificado las nociones de tiempo y espacio, y los pueblos de todas las razas y de todas las regiones van encontrando, por fin, el lenguaje de una civilización universal. Esto agudiza los contrastes, hace menos tolerable la pobreza, más patentes las injusticias de la guerra de agresión y las faltas que se cometen en contra de la cooperación internacional. Reflexionemos en lo negativo de la prolongación de prejuicios por los que se menosprecia a pueblos de razas y culturas distintas de los países poderosos. Pensemos hasta qué punto la ausencia de solidaridad en medidas que desafían el trabajo paciente de las Naciones Unidas es una expresión diferente de los mismos móviles que conducen a la guerra. Un gran mérito de las Naciones Unidas es haber visto a muchos pueblos, no como lo que eran hasta hace unos años, sino como lo que pueden llegar a ser en el futuro. Luchemos por el advenimiento de una era económica, social y política igualitaria, y destruyamos los nexos de servidumbre para que todos los pueblos realicen cuanto antes su potencialidad creadora. Encaucemos por senderos pacíficos las justas aspiraciones a la libertad, la salud, la alimentación, la vivienda, la educación y el pleno empleo. Las demandas de la mayoría internacional no deben ser desoídas. Nuestros pueblos buscan respuestas y soluciones a problemas que arrastran desde hace muchos siglos y ahora quieren encontrarlas pronto. El carácter y la evolución de los cambios que se están operando en vastos continentes dependen en mucho de la actitud que asuman ante esas demandas las naciones más poderosas y de la eficacia de los mecanismos de cooperación. Se están diluyendo los antagonismos característicos de la posguerra. Es preciso evitar que las frustraciones y la reacción contra el trato poco equitativo den origen a una nueva y radical división del mundo entre los países privilegiados y los que luchan por abandonar el subdesarrollo. No obstante, ningún país o grupo de países, por poderosos que sean, pueden arrogarse la conducción exclusiva de los asuntos mundiales, ni menos aún la tutela de las demás naciones. Vivimos en estos días las consecuencias negativas de sistemas que no fueron diseñados para satisfacer a largo plazo las auténticas necesidades de la comunidad internacional. La situación económica por la que atraviesa nuestro planeta revela la existencia de una profunda crisis originada en la deficiencia de los mecanismos reguladores creados al término de la Segunda Guerra Mundial, que conciliaron los intereses de los países más fuertes y establecieron un sistema financiero notoriamente favorable a una economía dominante. La preocupación generalizada por el subdesarrollo estaba entonces lejos de adquirir jerarquía en los organismos responsables de asegurar la paz. Se trataba, sobre todo, de reconstruir la economía de los países más evolucionados, restablecer las corrientes internacionales y definir las esferas de influencia política. Los criterios de la mayoría estuvieron ausentes en las decisiones que quisieron crear un mundo a la medida de los más poderosos, al punto que los desarreglos que actualmente se observan fueron provocados porque se alteró incluso en forma sustancial el nivel económico relativo entre los países ricos. Por fortuna, la solidaridad de las naciones en vías de desarrollo constituye hoy una fuerza política en la formulación de nuevas estrategias. Sabemos que cada uno de los principios enunciados en el consenso latinoamericano de Viña del Mar, en la Carta de Tequendama, en la de Argel, en la resolución 2626 de la Asamblea General, está respaldado por millones de seres que forman la parte más numerosa de la humanidad. El proceso de liberalización del comercio mundial llevó muchos años de penosas negociaciones. Al adoptarse el sistema general de preferencias, contemplamos el futuro con relativo optimismo. A pesar de que la desgravación afectaba solo las barreras arancelarias y no las restricciones cuantitativas derivadas de cuotas de importación, el principio según el cual las naciones industrializadas conceden ventajas arancelarias a las más pobres a fin de que éstas puedan venderles en condiciones competitivas sus productos manufacturados, significa un paso adelante en el camino para compensar el desequilibrio existente entre los países con diversos grados de evolución, sobre todo si se considera que los países en crecimiento conceden, de hecho, ventajas arancelarias a la importación de los productos de las naciones industriales, porque no pueden prescindir de los bienes de capital, maquinaria y equipo necesario para su progreso. Recientemente hemos vivido fenómenos que contrarían los resultados modestos pero positivos obtenidos hasta la fecha. Nos satisface que esta Asamblea General, al convocar la tercera Conferencia Mundial de la UNCTAD, haya advertido su profunda preocupación por las tendencias de algunos países hacia la intensificación del proteccionismo que lesiona los intereses vitales de las naciones menos evolucionadas e impide el cumplimiento de las metas del segundo decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Creo mi deber señalar que la imposición de un gravamen adicional del 10% ad valorem a las importaciones norteamericanas vulnera los intereses de mi país, así como los de todas las naciones en vías de desarrollo. A una carrera armamentista no debe suceder una carrera proteccionista. Sufrimos ya la transmisión de las tendencias inflacionarias de las grandes potencias. Hoy se nos trasladan las consecuencias del déficit de su balanza de pagos y de fenómenos internos de desempleo. Los países industrializados deben tener presente que las barreras arancelarias, temporales o permanentes, no solo son injustificadas e innecesarias si se aplican a los países pobres, sino tienen para ellos resultados contraproducentes. La mayor parte de los países en vías de desarrollo ya tenía una balanza deficitaria que ahora se deteriorará aún más. Sus productos manufacturados apenas comienzan a ingresar a los mercados de las naciones industrializadas y lo único que puede lograrse con estas medidas es que reduzcamos el volumen de nuestras importaciones. Por otra parte, el mundo en vías de desarrollo presta su cooperación a los estados más industrializados desde hace muchos años, al permitirles invertir en sus países y obtener altas utilidades, al convertirse en importantes clientes de sus exportaciones y al abastecerlos de materias primas que ellos procesan y que les permiten comerciar de nueva cuenta con otras potencias económicas. México reitera los principios enunciados en el Manifiesto de América Latina, que es el consenso unánime de los países miembros de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana ante la coyuntura planteada unilateralmente por los Estados Unidos de América el 15 de agosto último. Renueva también su apoyo a las tesis que integran la Estrategia Internacional para el segundo decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que recogen, en su mayor parte, los principios sostenidos por los países del grupo de los 77, cuyo número ha aumentado considerablemente. Respecto a la reorganización del sistema monetario internacional, la opinión y las necesidades de los países en vías de desarrollo deberán ser objeto de atención especial. Para asegurar su eficacia, habrá de contar con el acuerdo de todos, de manera que sin dificultad se sometan a sus reglas. Deberá concebirse no como un instrumento al servicio de las economías más poderosas, sino como un factor de expansión de la actividad económica, asegurando el suministro de flujos crecientes de capital hacia los países que lo necesiten en condiciones óptimas de plazo y de interés. Nuestro país concede una importancia particular al intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos. Por ese motivo, observa atentamente los trabajos del Grupo Intergubernamental de Transmisión de Tecnología. Tenemos la certeza de que el contenido de su informe contribuirá a la formulación de políticas nacionales e internacionales para superar los obstáculos que se oponen a una acción pública y multilateral. Los avances logrados en el campo de la cooperación económica, si bien no se han traducido en resultados espectaculares, ya han encontrado ya los serios obstáculos a que me he referido, modificaron ya, ciertamente, los principios sobre los que reposaba la teoría del comercio internacional. Confiamos en que la conferencia mundial, que habrá de celebrarse en Chile el año próximo, logre al fin cristalizar los principales puntos en los que el mundo en desarrollo cifra ahora sus esperanzas. Si la cooperación multilateral puede ser un factor de progreso, el engrandecimiento de cada país será ante todo producto de su esfuerzo y de su propia responsabilidad. México, como todos los países de América Latina, está empeñado en una ardua carrera contra el tiempo para asegurar el acceso de sus habitantes a niveles superiores de bienestar general. Sus objetivos están centrados fundamentalmente en el campo de la productividad y de la modernización de la economía agropecuaria, en la reorientación de la política industrial, la redistribución del ingreso, la formación de recursos humanos, el saneamiento de las finanzas públicas y el acceso de todos a la educación. La integración económica es un instrumento colectivo para acelerar el progreso de América Latina, cuya realización debe constituir uno de los objetivos de la política nacional de cada uno de los países de la región. La integración es un proceso irreversible, toda vez que nuestros pueblos saben que no pueden quedar al margen de la tendencia hacia la formación de áreas económicas mayores, por lo que México tiene especial interés en hacer más estrechas y dinámicas sus relaciones económicas con todos los países vecinos y hermanos. Para ese fin, será menester prestar mayor atención, entre otros mecanismos, a los acuerdos de complementación industrial de los Estados miembros de la LALC, aumentar los márgenes de preferencias que ya existen, propiciar el establecimiento de empresas multinacionales genuinamente latinoamericanas, procurar sustituir nuestros deficientes de productos agropecuarios con otros del área y mejorar los mecanismos de financiamiento regional para facilitar la exportación de artículos manufacturados y semi-manufacturados a terceros países. México reitera, en esta ocasión, su apoyo al proceso de integración latinoamericana y manifiesta su anhelo de que ésta llegue a ser una amplia realidad. En el momento actual, no hay motivos que justifiquen un exagerado optimismo respecto al futuro inmediato, pero nos esperanza y alienta saber que hay hombres de todas las razas e ideologías que aportan el mejor de sus esfuerzos a la formación de un orden justo. Entre ellos, uno de los más insignes es UTANT, nuestro secretario general, quien ha consagrado a la causa de la paz lo mismo su inteligencia y decisión que su generosa capacidad para persuadir y conciliar. Según ha anunciado, este será el último periodo de sesiones de la Asamblea en que desempeñe su elevado cargo. Desearía renovar a UTANT en esta ocasión el homenaje de México por los inapreciables servicios que ha prestado a las Naciones Unidas a lo largo del último decenio. He pasado revista, con la brevedad que la ocasión impone, a los temas, a mi juicio, de mayor significación entre los muy numerosos de nuestro programa. A vuestra meditación, señores representantes, entrego estas reflexiones. Ningún depositario mejor de ellas que este foro, por excelencia representativo de la opinión mundial y de los anhelos del género humano. Al despedirme de vosotros y al agradecer la benevolencia con que habéis querido escucharme, termino refrendando mi confianza y la de mi pueblo en el porvenir de las Naciones Unidas. De la humanidad es nuestra organización, simultáneamente, pauta y espejo, y nuestra fe en su porvenir, por ende, es paralela a la que tenemos en el hombre y en su destino. De avances y retrocesos, victorias y derrotas, se va conformando la historia, pero a la postre hay siempre una superación irreversible. Lo que se ha logrado en el ámbito interno con la constitución del Estado de Derecho debe obtenerse en el ámbito de la comunidad internacional, en cuya edificación estamos todos empeñados. Idealmente, está delineada su estructura en nuestra Carta Constitutiva, y cada uno de sus principios y propósitos representa para nosotros un reto cotidiano al que cada día también hay que dar adecuada respuesta.